El salmo que se ha leído tiene como título, no el que nos leía el hermano, oración por la paz de Jerusalén, sino el título del salmo es Cántico Gradual de David, o para David o en honor de David. Según los comentaristas, creen que el nombre de David se interpoló mucho más tarde, en un tiempo mucho más tardío. La mayoría de los salmos, este salmo gradual, forma parte de un conjunto de salmos que le llaman también de las ascensiones. El título es un título comprendido entre los salmos 120 y el 134. Es difícil saber de dónde procede el nombre. Consideran los comentaristas que estos salmos eran cantados por los peregrinos cuando ellos se acercaban a Jerusalén o dentro ya de Jerusalén, cantándolo, acercándose al templo. También hay otra explicación, es que había una separación entre el atrio de los hombres y el de las mujeres por unos 15 escalones. Y estos cánticos eran utilizados y cada vez que se cantaban se iba subiendo un escalón más. Pero en realidad estos cánticos y estas celebraciones se hacían tres veces al año, tres fiestas anuales que daban alegría y configuraban toda la vida de Israel: la Pascua, conmemorando la salida de la tierra de Egipto, la fiesta de Pentecostés, donde se conmemoraba los primeros frutos y las siegas, y también el día de la expiación, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, pero antes hacía expiación por su pecado y por los pecados del pueblo. No hay una opinión unánime en cuanto fue escrito este salmo. Algunos consideran, he leído, que por tener connotaciones o elementos lingüísticos del reino del norte, estuvo escrito antes de la caída de Samaria. Otros consideran que no es importante cuando se escribió este salmo, sino que lo que es importante es lo que dice el salmo. Sea lo que fuere, lo más importante en la mañana de hoy es la experiencia que significó para el salmista, que le inspiró para escribir este salmo. Su visita a la ciudad de Jerusalén, juntamente con otros vecinos y otros compañeros. Creo que esta reflexión en el día de hoy será de riqueza y para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que primero menciona el salmista? Bueno, pues no nos habla del temor que había de las dificultades. No nos habla tampoco de la fatiga que podía haber en un largo viaje, ni de los robos que podían padecer a lo largo del camino, ni cualquier otra circunstancia que les fuera adversa. Él lo primero que nos dice es: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Alegría. Normalmente, esto podréis tenerlo presente cuando preparáis un viaje. Seguramente no pensaréis en las muchas dificultades que hay, sino en lo contentos que estaréis para poder preparar todas las cosas, que no falte nada, que cuando estemos a mitad de camino nos acordemos que nos hemos dejado esto o lo otro. Bueno, pues, y hay una alegría en toda la familia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si alegría tuvo el salmista al preparar el viaje y ir con sus vecinos, mucho más grande fue su alegría cuando entró dentro de la ciudad de Jerusalén. Cuando él pisó sus calles, cuando vio sus edificios, cuando pudo contemplar sus muros, ya bien lejos, desde lejos, cuando los traspasó, todo ello a él lo llenó de alegría. Pero también produjo en él un sentimiento mucho más acusado, su amor por la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es una expresión de gozo, es una expresión de amor. Es como aquel que mira a alguien y lo encuentra hermoso, lo encuentra y siente amor hacia él. Compartir los paseos por la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad tan admirada y querida por todo israelita piadoso, seguramente para él sería un gozo inefable. Él, al contemplarla, seguramente recordaría la historia de la ciudad de Jerusalén. Y cuando la vio, dijo: es una ciudad, Jerusalén, te has edificado como una ciudad que está unida entre sí, bien unida entre sí. La causa de que Jerusalén se hubiera edificado como una ciudad, como dice el Salmo, bien unida entre sí, no se debía a que David en un tiempo pasado hubiera conquistado la ciudad y la hubiera transformado en la capital del reino. Tampoco que su hijo Salomón, siguiendo el criterio de su padre, la hubiera embellecido, hubiera creado palacios, hubiera construido casas y además también el templo. Tampoco fueron los israelitas que regresaron de la cautividad los que hicieron y embellecieron la ciudad de Jerusalén. No fueron los artífices de su unión y de su buen bien. A pesar de reconstruir la ciudad y el templo destruido por Nabucodonosor, fue Dios quien despertó el espíritu de Ciro para que promulgara un edicto y todo aquel que estaba en la cautividad pudiera regresar a Palestina. Dios siguió despertando el espíritu de Zorobabel, gobernador en aquel momento de Jerusalén, y también el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, en aquellos días, y durante el ministerio de Ageo y del profeta Zacarías. Finalmente, ellos pudieron construir el templo en los días del rey Darío. Pero la ciudad de Jerusalén todavía seguía indefensa. Y tampoco fue Nehemías, sino Dios el que despertó el espíritu de Nehemías para que él pudiera hallar gracia delante del rey Artajerjes y pedirle que poder ir a Jerusalén para reconstruir sus muros. Esos muros que ahora el salmista recuerda que había contemplado y tanta belleza había visto. La edificación y la unidad de Jerusalén no era obra del pueblo de Israel, sino era obra exclusiva de Dios. Él y sólo Él, soberano de todo lo creado, sean cielos, sea tierra, sean tronos o potestades, es el autor y el artífice, o era el autor y el artífice de que la ciudad de Jerusalén en realidad fuera una ciudad bien unida y bien construida entre sí. Dios confirmó a David en su trono, y fiel a su palabra, él permaneció guardando y uniendo a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la mirada del salmista va mucho más allá de lo que mostraba a la ciudad de Jerusalén. Él contempla la unión que como pueblo de Dios se manifiesta en las fiestas solemnes. Él ve cómo suben las tribus de Israel. Allá subieron las tribus de Israel, las tribus de Ja, las tribus del testimonio, las tribus que habían sido rescatadas de Egipto, que habían subido, que habían ido por el desierto y que finalmente habían entrado en la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Y esto era, subían las tribus a Jerusalén conforme al testimonio que Dios había pedido y había dicho a su pueblo. Tres veces al año habréis de ir o tendréis que ir a una de esas fiestas. El Señor mismo lo había establecido. Y el propósito con el cual había de todo israelita piadoso subir era para alabar el nombre de Jehová. El término alabar es un término que significa dar acción de gracias, loar a una persona, honrarla. Esto como una expresión cúltica, como una congregación o también a nivel personal, pero no de una manera pasiva, sino activa. A veces alguien ha comentado o ha visto cómo hay distracciones en el culto. Personas que, por ejemplo, pues no prestan atención a lo que se está diciendo o están mirando otras cosas que no son en aquel momento el texto bíblico que se está comentando. Hay otras personas que dejan volar su imaginación. Esa es una forma de alabar y de estar en la congregación de los santos de una forma pasiva. La forma activa es aquel que vive los cánticos, que presta atención a las oraciones, que en realidad toda la alabanza que se hace desde el principio hasta el fin del culto adora y loa al Señor. Esta era lo primordial en la vida de un israelita piadoso, alabar el nombre de Jehová, alabar su nombre, por todo lo que él había hecho a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de Israel. Además de haber hecho una nación, o una ciudad, perdón, una ciudad bien unida entre sí, allí, en Jerusalén, estaban las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Indiscutiblemente que esto tiene que ver con el impartir justicia por medio de jueces. Las sillas y los tronos tienen esa actividad. No se refiere a otra clase de tronos, sino justamente a esos tronos que realmente los reyes tenían por costumbre impartir justicia. Salomón construyó el atrio del juicio, el atrio o el trono del juicio. Y allí, lastimosamente, no siempre se sentaron los reyes más justos de Israel. Todo israelita, cuando asistía a Jerusalén y tenía algo por lo cual tener justicia, se acercaba a esos tronos, a ese trono, para recibirla. Pero no siempre había encontrado el justo juicio. Toda justicia que se impartía tenía que estar en consonancia con la ley. En primer lugar, desde el rey. Cuando el rey se siente en su trono, escribirá una copia de esta ley. Y la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida. Para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras y todos sus estatutos, para ponerlos por obra. También los magistrados tenían que impartir justicia a través de la ley y por la ley de Dios. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. La justicia seguirás. Sacerdotes y levitas también estaban incluidos en este grupo. Debían interpretar correctamente la ley cuando hubiera dificultades. Cuando alguna cosa fuere difícil, encontramos en la palabra de Dios, en juicio, homicidio, derecho legal, heridia, litigio entre las tribus, vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que en aquel momento hubiere, y preguntarás y harás según la ley que te enseñen y según el juicio. Y el mismo pueblo, cómo no, había de regirse por la ley de Dios. Aprended, haced el bien, buscad el juicio, rectitud, restituid a l'agabriado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero como decía, la justicia podía fallar tanto en el rey, como en los jueces, como en los sacerdotes, como en el pueblo, como ocurrió en muchas ocasiones a lo largo de la historia de Israel. Pero el israelita piadoso confiaba en la palabra de Dios. Dios había dicho: vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que os he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. En aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová Justicia Nuestra. Promesa que tuvo perfecta cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó, Él tomó nuestra naturaleza humana, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso que tenía, que no tuvo como usurpación el ser o tener naturaleza divina. Esa muerte y su resurrección trajo justicia al pecador, trajo justicia a aquel que la necesitaba. Vivimos tiempos difíciles, alguien lo ha comentado o ha orado. Difíciles para reunirnos como iglesia. Difíciles porque nos privan en algunos momentos de podernos desplazar, incluso dentro de nuestros municipios. La pandemia que sufrimos es causa de esta dificultad. Pero es necesario que en las ocasiones en que podamos reunirnos, muchos o pocos, tengamos alegría. Es necesario que las ocasiones en que podamos conectarnos a través de los medios audiovisuales tengamos alegría. Porque los de fuera, nuestros hermanos que están viéndonos, y los de dentro, tengamos alegría. Que nada impida que esta alegría y gozo quede en entredicho cuando pasemos por sus puertas. El salmista bien lo sabía. Qué alegría pisar las calles de Jerusalén. Desde que se fundó esta iglesia, hemos pasado por momentos difíciles. Pero esta iglesia se ha ido edificando año tras año, década tras década, unida entre sí. Pero su edificación no es el resultado ni de pastores, ancianos, diáconos o los miembros de la iglesia. Como decía Pablo, ¿qué somos unos y otros? Servidores todos. Unos plantaron, otros regaron, otros la están cuidando, pero Dios, y solo Dios, es el que da el crecimiento. Dios es el que despierta los dones en su iglesia, para edificación, para exhortación, para consolación, para instrucción, para unión. ¿Lo ha hecho en el pasado? ¿Lo hace en el presente? Y lo hará en el futuro. La iglesia es de Dios. Permitidme una licencia. Los últimos acontecimientos desde enero del año pasado hasta julio estuvieron llenos de dificultades. Tuvimos que hacer frente a la viabilidad de la iglesia. Nos vimos mermados de comunicarnos y reunirnos debido al coronavirus. Hasta que no se pudo poner en marcha todos los sistemas electrónicos, pantallas, ordenadores y todo, tuvimos dificultades. Pero Dios en su soberanía nos fue solucionando cada una de las cosas. Nuestro pastor en algún momento nos contaba los nervios que se pasaban porque cuando no faltaba un pabel, faltaba otra cosa, cuando no había de insonorizarse la iglesia, y cada vez parecía que no iba a acabar ninguna de las dificultades. Y todo en medio de una cerrazón para poder reunirnos. Personalmente creo que fueron señales que Dios nos dio. Cuando todo se pudo terminar, cuando se concluyó las obras, cuando nos dieron la célula para poder seguir los cultos en esta casa, Dios tuvo misericordia de la iglesia de Piedra de Ayuda. Por tanto, prestemos atención y no seamos que, habiendo recibido tal abundancia de bendiciones, nuestro fruto sea escaso y no abundante. Sigamos el ejemplo del salmista. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Hay hermanos en esta iglesia, o hermanas, que no pueden reunirse con nosotros en ningún momento, porque no pueden andar, porque están en casa confinadas, no por la pandemia, sino por la salud, porque otros son muy ancianos, porque hay quien no puede ya conducir. Hermanos, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Pero esta alegría en el salmista dio paso a un pensamiento que, de alguna manera, procedente de Jerusalén, trastocó todo el espíritu del salmista. Y tuvo necesidad, una necesidad imperiosa, de exhortar a aquellos que eran o que habían sido compañeros de viaje a unirse a su oración. Pedid, rogad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pedid, rogad, orad por la paz de Jerusalén. Y sean o gocen de paz los que te aman. Algo debería pasar en Jerusalén. Esta petición del salmista es imperativa. No es, bueno, si podéis o si os viene en gana, no. Rogad. Por lo tanto, hemos de considerar que sí que había algo que podía turbar la paz de Jerusalén. También el salmista estaba nervioso. También el salmista estaba angustioso. Pero él, sin embargo, sigue pidiendo que se ore por Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso, la tranquilidad dentro de tus palacios. Lo más necesario en el pueblo de Dios es que, cuando el pueblo de Dios es zarandeado por alguna causa, cuando el pueblo de Dios empieza a tener dificultades de comunicación, lo más necesario es que los que aman gocen de paz, y los que realmente forman parte del pueblo de Dios o de una iglesia tengan tranquilidad. Muchas veces la paz de Israel se vio turbada. Unas veces por enemigos externos que asediaban a Jerusalén. Por ejemplo, en el reinado de David, Jerusalén asediada por los filisteos. En tiempo de Ezequías, cercada Jerusalén por el rey de Asiria. En tiempos de Joacim y Sedequías, por los babilonios. Pero la paz de Jerusalén también se podía haber roto y se podía romper, no solamente por los reyes y los gobernantes, sino porque en realidad Jerusalén hubiera caído y sus habitantes, juntamente con el pueblo, hubieran caído en pecado. Como en el tiempo del rey Joás, como en el tiempo del rey Sedecías. Rogamos por la paz de nuestra iglesia y por las demás iglesias del Señor. La paz puede, como hemos dicho, verse turbada por circunstancias externas, como tratar de introducir doctrinas falsas en la Iglesia. Este fue el problema de las iglesias de Galacia. Los judaizantes querían legalizar, entrar la circuncisión, y sí que creían en Jesucristo estos judaizantes. Pero ellos decían, hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse para ser salvos de manera total. O como en la iglesia de Corinto. Perdón, en la iglesia de Colosas, que también se trataba de introducir el culto a los ángeles, el legalismo, vanas filosofías, ascetismo y también el paganismo. Pero la paz de las iglesias se puede también ver perturbada desde dentro. La iglesia de Corinto con sus divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. O la de Filipos, con sus desavenencias, sus contiendas, su vanagloria, su falta de unidad. El salmista se da cuenta que él pertenece al pueblo del Señor y que no es suficiente con exhortar a los demás a orar por la paz de Jerusalén. Y que debe pasar a la acción, debe comprometerse. Todos estaban en la mente del salmista, hermanos, compañeros de viaje, Jerusalén, la casa de Dios. No solo pide que oren, sino que él mismo se involucra en esa oración. Mi esposa siempre, ya sabéis en qué estado de salud está, pero siempre, aún me dice en alguna ocasión, voy contigo al culto de oración. Y yo le digo, no puedes, porque en años atrás se desmayaba. La tensión, la atención que ella presta para todo lo que se dice, sea estudio o cualquier otra palabra del Señor, le crea en ella una tensión que la agota. Y en tiempos atrás, ahora no tanto, se desmayaba. Pero todavía me lo dice. No hace muchos días me decía, el viernes pasado, voy, la próxima vez voy contigo al culto de oración. Es algo que lo hemos ido teniendo desde que éramos muy jóvenes, desde que conocimos al Señor. El culto de oración es la base, la savia de la Iglesia. El salmista bien que lo sabía. Si faltaba la oración, faltaba realmente ese trabazón que une a todos los miembros y unía a todo el pueblo de Dios. El libro de los Salmos son oraciones de distintas circunstancias, de distintos momentos por los que pasamos las personas. De alegría, de gozo, de temor, de pérdidas de familiares, de pecado. Y el salmista se compromete. En primer lugar, por amor a mis hermanos y mis compañeros, pediré por la paz de Jerusalén. Él ama a todos sin excepción, porque son parte del pueblo de Israel, porque son parte de su propia comunidad. En segundo lugar, él ora por la paz de Jerusalén. Él ama a Jerusalén. Y ora para que Jerusalén siga en paz. La ciudad santa que el Señor escogió para manifestar su nombre. Y en tercer lugar, él ora por la casa del Señor, donde la misericordia y el perdón tienen una plena realidad cuando todo israelita piadoso se reunía en el día de la expiación. Al parecer, como muchos consideran, este salmo está escrito cuando el salmista, juntamente con sus hermanos y compañeros, asistieron al día de la expiación, donde el sumo sacerdote, como hemos dicho anteriormente, pedía perdón por sus pecados, pero también por los del pueblo entrando en el lugar santísimo. Oramos por nuestros hermanos y compañeros. Los amamos sin excepción. Ellos también forman parte del pueblo de Dios. Me gusta que en una de las epístolas el apóstol Pablo dice: orad por aquellos que son débiles, por los ociosos, por aquellos que en realidad pecan, orad por ellos, para que así sean sanados todos, incluido por vuestros pastores, dice Pablo. Oramos porque nuestra iglesia vaya creciendo unida entre sí, todos nosotros formemos realmente un bloque, que el que llegue a entrar por estas puertas sienta que aquí se respira paz y alegría, que se respira amor. El edificio no es nada, es verdad. Pero el conjunto de todos los que formamos la membresía de esta iglesia, tanto los que estamos hoy presentes como los que nos están oyendo, como aquellos que se pueden llegar a incorporar, formamos parte del templo del Señor, su Iglesia Universal, donde la misericordia y el perdón en la predicación de la palabra tienen plena realidad. No seamos nunca piedra de tropiezo para nuestros hermanos y compañeros. Seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por amor a ellos, invoquemos de corazón al Señor, siguiendo la justicia, la fe y el amor. Y por amor a la Iglesia, busquemos la paz y sigámosla. Quizás os ha parecido un poco corta la meditación, pero creo que no puedo explicar mucho más, porque entonces lo que haría sería consideraciones personales. Y no estamos a hablar de nosotros, sino de Cristo crucificado. Por lo tanto, hermanos, sigamos una lectura breve del Salmo y que cada uno de nosotros diga en su corazón: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio que nos ha sido dado para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, buscaré tu bien. Que el Señor nos bendiga.